vale la pena verla. Y después de eso, a las 6 viene el coro de damas de la conferencia. Y después entregaremos todo el material que hemos prometido entregar. Y también vamos a tener un temita para jóvenes, el secreto del éxito de la juventud. Ojalá que los padres traigan a los jóvenes. Quiero agradecer también la presencia, por allá atrás veo un amigo mío que está de visita, Mario Alcántar. Bienvenido, Mario. Gracias por venir. Y también gracias por estar a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy vamos a tener un tema que necesito urgente la bendición de Dios para poder presentarlo con claridad, pero también necesito el permiso de ustedes para exponerlo con claridad, porque con la salvación no se juega, es una eternidad que tenemos por delante, o de vida eterna con Jesús, o reducidos a ceniza. Así que la opción es terminal. ¿Cuántos me autorizan a hablar claro en esta mañana? A ver las manos. Muy bien, la gran mayoría, así que si soy agredido por la minoría, confío en que ustedes van a salir adelante para defenderme. Porque el tema de esta mañana lo hemos titulado ¿qué es verdad? Hay mucha gente hoy en día que no va a ninguna iglesia porque hay tantas iglesias que no sabe a cuál ir. Y dice, mejor me quedo en casa para no equivocarme. Pero hoy vamos a hablar que Cristo tiene una sola esposa, si no sería adúltero. Y la esposa de Cristo, dice la Biblia, que habla en singular, es la iglesia que Él estableció. La iglesia que Él estableció, que está fundada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y con el permiso que ustedes me dieren y la urgencia que le pido a los que están aquí, si pueden apurarse, vamos a comenzar pronto el tema que es verdad, número 14. ¿Lo encontraron? Ahí está. Bueno, si partimos de ahí en adelante, entonces vamos a suprimir el cantito que lo teníamos preparado para ganar tiempo. Aunque hoy el restaurante de las 3B está muy cerquita. Así que aunque nos pasemos un poco aquí, vamos a comer antes que si termináramos a la hora y tuviéramos que ir hasta la casa. No se olviden de traer los tickets firmados y las cosas que tenemos allí. Muy bien, ¿estamos todos listos? ¿Se ve bien así? ¿No hay necesidad de apagar las luces? No, se ve bien así. ¿Qué es verdad? No es una pregunta nueva. La hizo Pilato hace 2000 años atrás cuando, confundido acerca de quién era Jesús debido a la mala información, a las diferentes informaciones que recibía de uno, venían los sacerdotes y le decían, es un engañador, es un revolucionario, hay que acabar con él. Venía otro y le decía, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Venía uno viendo y decía, yo era el ciego que él me curó, el leproso que me sanó. Así que no estaba un poco desesperado este, a ver. Y Pilato dijo, ¿qué es verdad de todo lo que se está diciendo? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y no sabía qué cosa era verdad. Y no... ¿Que tienen la verdad los sacerdotes? ¿Tienen verdad esto? No, no tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y cuando una persona con sinceridad busca la verdad, a Dios le sobran los recursos para hacérsela llegar el conocimiento de la verdad. Él estaba allí y entonces esa misma noche cuando él tuvo que hacer la decisión, su esposa le manda, había tenido un sueño, una pesadilla que le perturbó. Soñó que Jesús era un justo, que no había por qué condenarlo. Y entonces le mandó una esquela. Le dijo: Poncio, no te vayas a ensuciar las manos con esa sangre que es inocente. Y él sabía que era inocente. Dios usó a su esposa, que ni era judía, ni sabía nada de profecías, ni nada, pero la usó para llevarle un mensaje a este hombre que tenía que tomar la decisión. Él era un político, acababa de ocupar la gobernatura de Judea, y él tenía que agradar a los judíos si quería conservarse en el puesto. Porque si él lo dejaba libre, los judíos iban a protestar a Roma y seguramente iba a perder el puesto. Y no tuvo el valor, porque para ponerse en lugar de Cristo hay que ser valiente. No fue cobarde, sabiendo que Cristo era inocente y Dios habiendo usado a su esposa para mandarle el mensaje, no tuvo el valor de hacer la decisión por Cristo. Y entonces lo mandó a azotar y lo mandó a golpear. Y después, no solamente eso, sino que después pidió agua para lavarse las manos. Se pudo lavar las manos, pero no se pudo lavar la conciencia. Un sentimiento de culpabilidad lo acusaba y lo acosaba, de tal forma que dice un historiador judío que al mes tuvieron que quitarlo del puesto y terminó suicidándose, porque no tuvo el valor de ponerse de parte de la verdad cuando él conoció la verdad. Y por eso el título de esta mañana es ¿qué cosa es verdad? Toda verdad tiene tres características. En primer lugar, es única. Dos cosas que se contradicen no pueden ser verdad. Una es verdad y la otra, ¿qué es? Mentira. Este tema es un tema razonado, así que le voy a rogar que presten mucha atención, que nada los distraiga, porque no voy a hablar a los sentimientos, sino que hablar a la razón, porque Dios quiere que le rindamos un culto racional. ¿Y qué quiere decir racional? De la razón, que sabemos por qué hacemos como lo hacemos y por qué adoramos en el día que adoramos. Por razonamiento, no por sentimientos. Es única, tiene otra característica, que es universal. ¿Qué quiere decir? Que en todos lados es la misma verdad. Vamos a poner un ejemplo, 2 más 2, ¿cuánto es? Ve que ustedes son buenos matemáticos, discípulos de Einstein tal vez. 4. Es único 4, cuando es verano se estira y se hace 5 y en invierno se encoge y se hace 3. No, es única. Es universal. Cuando yo iba, ¿cuánto era en México? 2 más 2 era 4. ¿Y es? ¿Y será? 4. Y también entonces es invariable. ¿Qué quiere decir? Que no cambias en toda la época, el tiempo no le afecta. Toda verdad es única, universal e invariable. Esas son las características para conocer la verdad que nos interesa saber en esta mañana. La verdad de qué debo hacer para salvarme, a dónde debo ir para salvarme. Esa es la verdad. No me refiero a la verdad de vender un carro que está malo como bueno, eso no es verdad. Eso se pierde dinero. Pero si yo no conozco la verdad en cuanto a la salvación, pierdo la vida eterna, que significa una eternidad de felicidad con Cristo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora vamos a ver, Dios busca, ¿qué dice? Verdaderos adoradores. ¿Por qué dice verdaderos adoradores? ¿Acaso hay adoradores falsos? ¿Sí o no? Sí. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en otro lugar dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que yo os mando? Por eso Dios busca verdaderos adoradores, que ¿verdadero de qué palabra viene? De verdad, que le adoren con la verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca verdaderos, porque ¿quiénes van a heredar el reino de los cielos? ¿Los falsos adoradores o los verdaderos adoradores? Los verdaderos adoradores. Dios busca esos verdaderos adoradores que con sinceridad buscan la verdad porque desean ser salvos y aman a Jesús, pues no solamente porque nos crió, sino porque vino y murió por nosotros para darnos el derecho a ser salvos. Así que, ahora vamos a ver qué cosa entonces es la verdad. Vamos a comenzar por ahí. ¿De dónde salió la verdad? En Jeremías 10:10 dice, mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es la verdad, Dios es la verdad. Pero ¿quién puede entender a Dios cuando Él tiene todos los omnis y nosotros somos infinitos en todas las capacidades? Menos en nuestra capacidad de amar. Es lo único que fuimos creados ilimitados, en nuestra capacidad de amar. pero en la fuerza somos limitados, en el saber somos limitados. Y tenía razón San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica, cuando dijo que pretender entender a Dios con nuestra mente finita es como tratar de poner un océano, que está el Pacífico aquí, el océano dentro de un arroyito. ¿Podemos tomar el océano Pacífico aquí y meterlo en algún arroyito? No, de hecho hay más cuarta parte de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Así que no podemos. Así que no puedo entender a Dios, porque la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nosotros, que está, como está lejos el oriente del occidente, Él es omnipresente, omnisapiente, omnipotente, y nosotros somos finitos. Pero Dios quiere que nos convirtamos en verdaderos adoradores, y como Él fue el que nos crió, entonces Él, esa verdad indispensable para la salvación, la reveló por tres medios que están a la altura de nuestra capacidad intelectual. Vamos a ver por qué medios reveló Jesús la verdad. Cómo conocerla, esa verdad, para convertirnos en verdaderos adoradores. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa dijo que es verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y vamos a ir razonando. Si la palabra de Dios es la verdad, cualquier enseñanza que contradice la palabra de Dios, ¿será verdad también? No. ¿Y si no es verdad, qué es? Es mentira, no hay otra posibilidad. La palabra de Dios, la Biblia es el único libro viejo que tiene un mensaje para el hombre moderno. Es el único libro que, a pesar de tantos descubrimientos arqueológicos y científicos, nunca se descubrió nada que contradiga lo que dice las Sagradas Escrituras. Un sacerdote, Rostand, de apellido católico, escribió un libro titulado Y la Biblia tenía razón, donde dice algunas cosas de ciudad y otras cosas que la Biblia menciona, que decían aquí hay un error porque eso nunca existió. Pero después la arqueología, al descubrió y le dio a la razón la Biblia. ¿Por qué? Porque no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es el único libro viejo, como digo, que tiene un mensaje para el hombre moderno. Vamos a ver si tiene las características de verdad. ¿Es única? Sí, hay Biblias católicas, pero el mensaje es lo mismo. ¿Qué más? ¿Es universal? Sí, es la misma Biblia en todas partes del mundo. ¿Es invariable? Sí. ¿Qué dice la Biblia? La dice, tu palabra, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para cuánto? Isaías 48 para siempre. Así que tiene las características de verdad. Vamos a ver qué otra cosa es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué otra cosa? ¿Quién es la verdad también? Y si alguien que legítimamente tenía el derecho de llamarse verdad es Cristo Jesús, porque antes de ser nuestro Cristo Salvador, ¿qué fue en el principio? El creador de todas las cosas con el poder de su palabra, como dice en Salmos 33, 6 y 9, porque Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Así que Jesús, vamos a ver si tiene las características de verdad. ¿Es único? El unigénito Hijo de Dios. ¿Es invariable? Sí, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es universal? Sí, cualquier persona en cualquier parte del mundo que acepte a Cristo como su Salvador personal tiene derecho a ser salvo, porque toda persona que nace en este mundo, no importa dónde nazca, nace con derecho a ser salvo. Pero cuando usted tiene un derecho, tiene que interesarse en los beneficios del derecho y en conocer el derecho para ser salvo, y Cristo Jesús. ¿Y qué otra cosa es verdad? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué son verdad? ¿Qué es lo único de la Biblia que Dios mismo escribió con un dedo, con su propio dedo en tablas de piedra en señal de eternidad? ¿Qué es? Los 10 mandamientos. Todo el resto de la Biblia fue escrito por apóstoles y profetas, inspirados por el Espíritu Santo, que es realmente el autor. Apóstoles y profetas hicieron de secretarios del Espíritu Santo, que también es Dios, como el Padre y el Hijo. Y aquí dice que ellos escribieron la ley y que es la verdad, porque tiene las características del autor. Vamos a ver si es cierto que tiene la verdad, si tiene las características. ¿Es única? Es única. Los hombres han hecho otro que está en el catecismo, pero no son los mandamientos de Dios, porque faltan 2 mandamientos allí. Falta el primero, que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, y que lo quitaron totalmente. El cuarto lo modificaron, que la Biblia católica dice acuérdate del sábado para santificarlo, y entonces el último lo dividieron en 2 para seguir teniendo 10, que en la Biblia católica y en cualquier Biblia dice No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como quitaron el segundo de las imágenes, a ese lo dividieron en dos. No codiciar los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Así que tenemos que la ley de Dios es la verdad también, que será eterna. Cuando toda la Biblia se cumpla y Cristo vuelva otra vez, los 10 mandamientos será la constitución del cielo por toda la eternidad. Lo único que será preservado, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿cómo yo puedo entender la palabra de Dios? ¿Quién es el que nos guía? El que pone en nosotros el deseo de conocerla y el que nos da sabiduría para entenderla y conocerla. Vamos a preguntarle a la Biblia porque ya sabemos que es la verdad. Jesús dijo, yo me voy porque es necesario que yo me fuera para que venga en mi lugar, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que cuando usted se acerca con humildad a las Sagradas Escrituras, ¿quién es el que le va a guiar su mente para poder entender las Sagradas Escrituras? ¿Tengo que ir a alguna famosa universidad de Yale o famosa universidad de California para entender? No, porque hay alguien más sabio que las universidades, los hombres de la universidad. El Espíritu Santo, que es Dios, que es el que nos va a poner en nosotros el deseo de conocer la verdad y el que va a poner en nosotros el deseo de aceptar esa verdad, obedecer la verdad, a fin de convertirnos en verdaderos adoradores, candidatos al reino de los cielos cuando Cristo venga otra vez. Así que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Yo puedo explicar la verdad, pero el Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a explicarla y a usted a entenderla. Eso es lo que pasa, no necesita uno ser más sabio que otro. El Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad. Por eso es necesario que Él se fuera, porque la función del Espíritu Santo es convencernos que somos pecadores y hacernos sentir la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa dice? ¿Cuál es el propósito de la verdad? Vamos a ver qué dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres, incluyendo las mujeres, término genérico que se usa para expresar la raza humana, que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Que vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Para convertirse en qué? En verdaderos adoradores que el Señor busca, que serán los herederos del reino que Él fue a preparar para aquellos que le aman y le obedecen. Salvarnos es el propósito de Dios. Por eso vino Cristo a este mundo y murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y anote su nombre en el libro de la vida. ¿Cuándo anotamos nuestro nombre? Esta tarde algunas personas van a anotar su nombre en el libro de la vida. ¿En qué ceremonia se anota el nombre en el libro de la vida? En el bautismo, porque Jesús mandó, bueno, esta tarde vamos a explicar acerca de eso, tenemos que seguir porque el tiempo se nos va. Así que Dios quiere salvarnos y es la razón porque nos ama, por eso quiere salvar, por el precio que pagó por nosotros, porque la vida de Cristo fue el precio que pagó por usted, por cada uno de ustedes, porque Dios hizo el sacrificio que hizo, aunque sea para salvar a una sola persona. Pero gracias a Dios que son millones los que han creído y los que vamos a repoblar el cielo, porque nos crió al ser humano con el propósito de repoblar el cielo. ¿El caso del cielo se despobló alguna vez? Sí, cuando Satanás se rebeló, arrastró la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios. Y el cielo se despobló y Dios crió al hombre con el propósito de repoblar el cielo. Pero va a probar nuestra lealtad aquí en la tierra. Porque Él ha prometido que en el cielo no se levantará la maldad por segunda vez. Aquellos que, usando su libre albedrío, hayan decidido obedecer a Dios aquí en la tierra y hayan anotado su nombre en el libro de la vida, serán los candidatos a heredar el reino cuando Cristo venga otra vez. Ahora, ¿existe la mentira? ¿De veras? Aquí en estos lugares tan lindos y en esta ciudad tan con casas que no he visto en ningún lugar, tan lujosas, también existe la mentira. Bueno, y así como existe la verdad y el originador es Dios, vamos a preguntarle a Jesús, que es la verdad, ¿quién es el originador de la mentira? Vamos a ver, Jesús, ¿quién es el originador de la mentira? Aquí está la respuesta. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar sus palabras. Fue duro Jesús con los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, ¿quién es él? El diablo. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Acaso alguna vez Cristo estuvo con la verdad? ¿Estuvo con Dios? No dejen que se duerma, no se duerma, porque la tibieza es señal de... La Biblia dice, no seáis tibios, más vale frío o caliente. La tibieza invita a dormir y podemos perder algo que Dios quiere decirnos. ¿Qué dice? ¿Existió el diablo con la verdad? ¿Sí o no? Sí, cuando fue creado un ángel perfecto y después voluntariamente se rebeló contra Dios y por eso fue echado del cielo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahora, ¿qué cae mejor al oído a veces, la mentira o la verdad? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué le hacen creer a la gente con un billete falso que es verdadero y se lo ha comprado? ¿Qué cayó mejor? ¿Qué es falso o qué es verdadero? ¿Qué le cayó mejor al oído de Eva? No, Dios le dijo, no comas de este árbol porque el día que peque vas a morir. Satanás dijo, no vas a morir, te vas a convertir en una diosa. ¿Qué era mejor, morir o convertirse en una diosa? Convertirse en una diosa. ¿Pero era cierto? Era mentira. Cuídense, muchachas, porque a veces las mentiras caen bien al oído. Pero son mentiras, no deja de ser mentira. Así que, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye o me convence que yo he pecado, o me relaciona con el pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y escuche lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántas veces uno invita a la gente que venga a escuchar algo de la palabra de Dios? ¿Y qué dice la gente? No, porque son propiedad de Satanás. En este mundo solamente hay dos dueños. O yo pertenezco a Cristo o pertenezco a Satanás. Jesús lo dijo claramente. El que no está conmigo, ¿qué dijo? Contra mí está. No hay neutrales en esta lucha. Como no habrá neutrales en la salvación. O salvo para siempre o perdido para siempre. No hay posibilidad de otra cosa. Por eso, Satanás es el padre de toda mentira. Satanás ataca la revelación de la verdad. Vamos a ver, Satanás pretendió ser la verdad en el cielo, que él no administraba bien al cielo, que si él fuera el administrador del universo haría las cosas mejores. Y a algunos ángeles cayó mejor eso. La tercera parte de los ángeles creyeron a Satanás y fueron expulsados del cielo. Ahora él pretende ser la verdad. Vamos a ver si tiene las características de verdad. ¿Es único? Sí, es único. ¿Es universal? Sí. ¿Es invariable? No, porque primero fue leal a Dios y después se rebeló contra Dios. Así que le falta una característica para ser verdad. Y si no es verdad, ¿qué es? Mentira y padre de todas las mentiras y mentirosos. Dios anticipó que Satanás tendría éxito o que fracasaría en su intento de engañar a la gente. Dios conoce el futuro. ¿Qué dice? ¿Que tendría éxito o no? Sí, y vamos a ver a cuántos lograría engañar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a algunos pocos. No, ¿a quién dice? ¿Engaña a quién? Al mundo entero. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora vamos a ver, cuando hagamos el repaso al final, cómo el diablo ha engañado al mundo entero, expresión genérica que significa a la gran mayoría, menos a ustedes y a mí, porque esta mañana vamos a conocer la verdad. Vamos a ver otra cosa. Cristo, ¿cuál era la iglesia de Cristo cuando Cristo vino aquí? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Israel, los judíos, eran el pueblo de Dios. Él era judío. La Santa Virgen María era judía. Pero ellos fueron fieles a Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios los puso donde estaban? Para prepararse y preparar al mundo para la primera venida de Cristo. ¿Cumplieron? Cristo vino y Dios, pero Dios no, los planes de Dios, no, nadie es indispensable para los planes de Dios. Si los judíos no se pusieron al servicio de Dios para decirle al mundo que Cristo había venido, Dios usó tres pastores que ni judíos eran, que vinieron a donde estaba el Salvador que acababa de nacer. Yo puedo colaborar con Dios en el triunfo de la verdad, pero no soy indispensable, ni usted tampoco, ni nadie. Es privilegio que Dios nos da de convertirnos en agencia de salvación cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo fundó otra iglesia. Los judíos no quisieron saber nada de Jesús. Y entonces, ¿cómo la fundó a la iglesia? La palabra iglesia, ¿es esto o es la gente? La gente, a veces pasamos por un edificio y decimos la iglesia. No es la iglesia, ese es el templo. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesía, que significa gente reunida con propósitos de adoración. Es la gente la que es la iglesia. Así que Cristo edificó una iglesia, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo San Pedro. No, ¿quién? Sí, Jesucristo. Ahora, ¿forma parte San Pedro del fundamento de la iglesia? Sí. Y San Pablo, y también y Isaías y Jeremías, porque dice que las creencias de esa iglesia estarían fundadas en apóstoles y profetas. ¿Qué parte de la Biblia escribieron los apóstoles? En los apóstoles. El Nuevo Testamento. ¿Qué parte de la Biblia escribieron los profetas? El Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús dijo que la iglesia que él establecía, sus creencias estarían fundadas en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra Biblia significa biblioteca. Y se llama biblioteca porque son 66 libros que componen este libro que nosotros llamamos Biblia. Dice, edificado sobre el fundamento de Cristo, es el personaje central de la Biblia. En el Antiguo Testamento actúa como creador, demostrando su poder, y en el Nuevo Testamento actúa como salvador, demostrando su amor. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué responsabilidad le dio a esa iglesia? Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o apoyo, ¿de qué cosa? La palabra verdad no se ve muy bien abajo. El diablo quiere esconderla, pero ustedes la han visto, ahí dice verdad. Columna y apoyo de la verdad. Y para que una verdad sea verdad, ¿qué porcentaje de verdad debe tener? ¿90 no es suficiente? No. Les voy a poner un ejemplo para entender bien esto. Si ahora cuando yo cumpla 40 años hago fiesta y los invito a ustedes para comer un pastel. Yo trabajé en panadería, yo sé hacer eso. Y ustedes vienen al pastel. Pero alguien me quiso arruinar la fiesta. Yo había comprado una libra de azúcar de la mejor, pero me descuidé y le sacó una taza de azúcar y le puso una taza de arena blanquita y la revolvió. ¿Y quién puede descubrir eso en el azúcar? No se puede descubrir, la miré, yo hice azúcar, le levantó y yo orgullosamente cuando vienen los invitados, siéntense que yo mismo lo voy a cortar y lo voy a servir, tome, y el primero que muere dice, ¡eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No, tiene arena. Un poquito de arena echó a perder toda la verdad, toda el azúcar. Así también cualquier doctrina que tenga un poquito de mentira echa a perder toda la verdad. Porque la verdad debe ser única, debe ser pura. Como Cristo es puro, como la palabra de Dios es pura, como la ley de Dios es pura. Debe haber columna y apoyo de la verdad. ¿Quién es el ejemplo de la iglesia? ¿El pastor? ¿Yo? No. Ninguno aquí hay que sirva como ejemplo. Ni aquí, ni allá, ni acullá. Entonces, ¿quién es el ejemplo? Porque el ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo vino a dos cosas a este mundo. En Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este versículo dice que vino a darnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿En cuántas cosas fue ejemplo Jesús? ¿En el 90% de nuestra vida? No, Él vino a enseñar la verdad y a vivir la verdad. Porque la verdad no es para memorizarla y decir que yo sé mucho de la verdad. Es un programa de vida diferente. Yo puedo saber la Biblia de memoria y perderme. Y otro que solamente escuchó un texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y puede salvarse. Porque cuando Cristo viene, no viene a tomar un examen a ver cuánto sabemos de Biblia, sino a ver cómo hemos vivido y aplicado lo que la Biblia enseña. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Así que Jesús es el ejemplo. ¿Cómo sabemos si andamos en la verdad? Vamos a ver. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, es decir, no seguidos por la verdad de la Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. La verdad no es para saberla y memorizarla, es para practicarla, es para vivirla. Por eso el Evangelio es una vida nueva y San Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambia la conducta del ser humano. Cambia su manera de vestir, cambia su manera de comer, cambia su manera de arreglarse, cambia su manera de hablar. Hace nueva creación. Dios nos remienda las vidas. Dios nos transforma y nos hace nuevas criaturas para honra y gloria suya, porque el Evangelio es poder. Así que tenemos allí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de escuchen bien los que están en el valle de la decisión? ¿Qué consecuencia podemos traer para nosotros mismos si yo rechazo la verdad, la Biblia, a Jesús y a los mandamientos de la ley de Dios? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué va a venir Cristo a morir otra vez? Si no creímos ahora, ¿podemos creer después? ¿Quién garantiza eso? Nadie. Ya no queda más sacrificio por la verdad, por los pecados, sino que una horrenda, ¿qué nos espera entonces si hemos rechazado a Cristo y su verdad? ¿Qué nos espera? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos espera un fuego. Delante de nosotros hay una vida eterna maravillosa, de la maravilla de la cual es ojo no vio ni oído yo, ni siquiera se la puede imaginar el ser humano. Pero también hay un fuego que nos espera. Y yo decido dónde Dios me va a poder. Porque algunos me dicen a veces, bueno, voy a ir donde Dios me quiera poner. No, Dios me dio libre albedrío, la libertad de elegir dónde voy a pasar la eternidad. Si con Cristo en el reino de los cielos o reducido a ceniza, abono de las viñas de aquellos que se salven. Nadie nació para ser quemado. Todos nacimos con derecho a ser salvos. Pero Dios respetará nuestra decisión. Y yo tengo que decidirme ser salvo si no quiero perderme. Así que Cristo, ahora Satanás ataca la revelación de la verdad. Y aquí con el permiso que me dieron voy a hacer una clara comparación de lo que Dios dice y Satanás lo dice. A Dios lo dice a través de ¿quiénes? De hombres que escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Satanás también usa hombres inspirados por él para enseñar y predicar la verdad. Así que vamos a comparar lo que Dios dijo y lo que Satanás dice. Cuando leemos el primer libro de la Biblia, el primer versículo, el primer capítulo, el primer versículo, como para que sepamos que quién nos va a hablar a través de la Biblia cuando la estudiemos es nada menos que quién, que el creador del universo, el que te crió a ti y a mí para vivir con él por toda la eternidad. Habla de la creación. ¿Qué dice Satanás? No, que nosotros venimos ¿de qué? De la evolución. De la evolución. Y aquí voy a decir algo que, como estoy documentado, lo voy a decir con toda autoridad. Si usted lee la revista de noviembre del año 1977 en cualquier librería, un periodista le hizo una entrevista al Papa anterior y le hizo esta pregunta: ¿qué cree usted? ¿Cuál es la forma más lógica de aceptar la existencia del hombre sobre la tierra? Y el Papa anterior contestó: la forma más lógica de aceptar la existencia del hombre sobre la tierra es la evolución. O sea que el Papa no creía en el credo. Creo en Dios, Padre, ¿qué? ¿Poderoso, qué? Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿podemos seguir a hombres que no creen lo que dice la palabra de Dios? No, la Biblia dice que cuando un ciego guía a otro ciego y hay un pozo allí, ¿cuántos van a caer en el hoyo? Dos, el guía y el ciego. Así que tenemos y que se deja guiar por persona que no ve. Así que Dios, la creación, la Biblia dice evidentemente que Dios creó todas las cosas. Todos vemos sabiduría en las cosas creadas. Usted sabe que cuando cae nieve, cayó mucha nieve en las montañas. Usted sabe que de todos los copos de nieve que cayó en la montaña, nunca han caído dos iguales. Cada copo tiene una formación diferente. ¿Es pura casualidad o un Dios sabio y poderoso? Un Dios sabio y poderoso, fue un creador. ¿Qué enseñan en las escuelas a nuestros hijos, a la universidad y todas las cosas? ¿Que Dios nos creó o que venimos de la evolución? Porque el diablo denigra al ser humano. Dios le da categoría. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. El diablo dice, ¿qué va a tener interés Dios en salvarte a ti? Vete si desciendes del mono, del chango. Así que, ¿qué vas a tener? Así que tenemos que esto. ¿Qué dice? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué dice Satanás? Como digo, que fue creado, somos descendientes del mono. Siento tristeza por aquellos que tienen que ir al zoológico para ver la abuelita. Yo prefiero mirar para arriba y decir gracias a Dios porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Pero eso lo enseña la evolución en las universidades. Científicos que tienen que se les pone chica a la pared para crear todos los doctorados y PhD que tienen. Pero la Biblia dice, dijo el sonso en su corazón, no hay Dios. A ellos le falta un doctorado, el doctorado en mensología, que se lo podemos dar nosotros aquí, porque no creen que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Qué más dice? Dios organizó una familia compuesta por un hombre y una mujer, porque tenía como función procrear y repoblar y poblar la tierra. ¿Qué dice Satanás? ¿Y por qué no se pueden casar dos hombres si se aman? ¿Por qué no se pueden casar dos mujeres que se aman? Y como los políticos están dirigidos por Satanás, aprueban leyes para aprobar el pecado que Dios condena. Dios ama a los homosexuales, pero quiere que con el poder del Evangelio sean transformados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más dice? En la primera semana de la creación, Jesús, que fue el creador, hizo tres cosas el séptimo día. Reposó, bendijo y lo santificó. El verbo santificar significa poner aparte para uso sagrado, porque se lo dedicó a la familia. 6 días para trabajar y buscar el alimento del estómago y 1 día para alimentar el corazón. Son 2 cosas que hay que alimentar en el hogar todos los días. ¿Cuál es el alimento más caro? ¿El del estómago o el del corazón? Más caro. El del estómago. Y ahora está carísimo. El alimento del estómago. El alimento del estómago. Por eso nos dio 6 días para que busquemos el alimento del estómago. Y como el amor lo da a todo el que lo pide, nos dio 1 día para disfrutar con la familia de las bendiciones que Dios nos 6 días de la semana de trabajo. Dios tiene todo planeado. El sábado, ¿qué dice Satanás? No, que el domingo es el día del Señor. Dice el cardenal Gibbons de la Iglesia Católica, podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis ni un solo versículo que diga que haya que guardar el domingo. Entonces él mismo hace la pregunta, ¿y por qué guardamos el domingo? Porque la iglesia tiene poder para cambiar lo que Dios ha hecho de santidad del sábado al domingo. Dios dijo en algún lugar, le dio al hombre autoridad para cambiar su palabra cuando él dice, sécase la hierba, cáese la flor, va la palabra de Dios, permanece para siempre. ¿Le ha dado autoridad a alguien? El que le da el atrevimiento, ¿quién es? Satanás, porque no quiere que la gente conozca la verdad. Y usted sabe, el otro día le explicaba a alguien, porque algunos dicen, y pone, ¿qué diablo, qué tanto de interés tiene el diablo de salvarse, de que yo me pierda? Claro, hay una razón. Por eso anda, dice, como apurado porque le queda poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los pecados que Cristo perdonó a todos los que se salven, últimamente serán puestos ¿sobre quién? En el fuego. Sobre Satanás. Así que si yo me pierdo, yo voy a pagar por mis pecados en el fuego. Pero si yo me salvo, Satanás tendrá que sufrir unos minutos más por mí. Por eso el diablo tiene tanto interés que usted no crea, que usted no se bautice, que usted no crea la palabra de Dios, que usted no acepta a Jesús, para que usted pague por sus pecados. Así que él está salvando su pellejo. Tiene razón para tratar de que todo se pierda y engañar a todo el mundo. Porque así él se libra un poco de sufrimiento, porque será el último en quemarse en el fuego final. La Biblia dice que si el Espíritu Santo nos convenció que somos pecadores, el único que ganó el derecho legal de perdonarme es Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Pero qué dice Satanás? No, que los hombres tienen poder para perdonar también pecados. Entonces los hombres ofenden a Diego y le van a pedir perdón a Pedro y Pedro le dice, ego te absolvo o yo te perdono. Pero ¿a quién tengo que pedirle perdón? Al que ofendí. Usted puede perdonar pecados a algunos y yo también, los pecados que han hecho contra mí. Pero no puedo perdonar los pecados que usted cometió a otros. Yo no puedo perdonarlo. El único que puede perdonarle es Cristo Jesús. Porque Él ganó el derecho legal de perdonarme, porque Él pagó por mis pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué viene primero, el bautismo o la creencia? La creencia, el que creyere, porque el bautismo no salva a nadie, el que salva es Jesús. Pero el bautismo es el público testimonio que damos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Por eso el bautismo. Ahora la palabra bautismo, aunque voy a explicar un poquito esta tarde, significa inmersión, poner debajo del agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dice Satanás? Mejor vamos a bautizarlo por aspersión, por un chorrito de agua. Hay 2 palabras en griego que aunque no sepamos nada de griego, la oreja no grita la traducción. Asperjo y baptizo. La palabra bautizo viene de bautizo, de bautizar, viene de bautizo, que significa poner debajo del agua, porque representa la muerte y sepultura de Cristo. Cuando alguien muere, ¿se lo rocea con tierra o se lo entierra? Se lo entierra totalmente, se lo entierra totalmente. Así que tenemos allí que, pero el diablo dice no, la palabra asperjo significa rociar. ¿Para qué vamos a ponerlo debajo del agua si con un chorrito de agua suficiente? La Biblia no dice el que creyere y fuere rociado será salvo, sino el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque alguno me dice a veces, pero a mí ya me bautizaron. Y yo le pregunto, cuénteme, porque el bautismo es una emoción que uno la conserva toda la vida. No, yo tenía 8 días. ¿Qué sabe un niño? ¿Quiere bautizarse el niño? ¿Cree en Jesús? No. ¿Y cuál es la razón por la cual se bautizaban los niños? Hoy me la dijeron algunos de las visitas. ¿Cuál es la razón por la cual se introdujo el bautismo de los niños? ¿Para que no fueran dónde? A Nimbo. Porque la iglesia tiene 4 lugares. El infierno, el cielo, el purgatorio y el Nimbo. El niño iba a los niños que no habían pecado, así que ni sufren ni gozan. Pero el año pasado, en el mes de junio, este Papa actual abolió el Nimbo. Dijo que nunca había existido. Pero por 2000 años la gente creyó sinceramente que bautizaba a los niños para que no vaya al Nimbo. Y resulta que no hay Nimbo. Entonces habría que dejar de bautizar a los niños, porque el niño no cree, pero sigue la tradición. Porque la iglesia se basa en la tradición, no en un escrito, está en la palabra de Dios. Así que tenemos que expresión. ¿Cómo bautiza la mayoría de las iglesias? Por un chorrito de agua. ¿Jesús se bautizó, la Santa Virgen María lo bautizó a pequeño cuando era un chorrito de agua? No, fue al río a bautizarse. Y como el río tiene poca profundidad, pachito, como dicen los salvadoreños, tiene poca profundidad. Dice que San Juan, en Juan 3:23, elegía un lugar en Enón junto a Salim, porque allí el río era más profundo. ¿Hubiera necesitado ir al río, a la parte más profunda, si lo hubiera bautizado con un pochito de agua? No, no. Así que tenemos que saber, eso no es. La Biblia dice, el que creyere, un niño que tiene razonamiento, un joven, un adulto, él tiene que creer primero. ¿Pero qué dice el diablo? No, mejor bauticemos primero y que crea después. Y entonces le ponemos 2 para que crean por él. Los 2, ¿cómo les llaman? Padrinos, para que crean por él. ¿Qué le parece si ahora cuando sirvamos la comida, usted no va? Y yo le digo, ¿tiene hambre? Sí, tengo mucha hambre. Bueno, mire, quédese aquí nomás tranquilo porque está más fresco. Yo voy a ir y voy a comer un plato por mí y un plato por usted. ¿Se alimentó él? No, así como yo no puedo comer por otro, no puedo creer por otro. El que creyere y fuere bautizado. ¿Quién es el que tiene que bautizarse? El que cree. ¿Quién es el que tiene que creer? El que se bautiza, no otros por él. No podemos creer por otro. Tenemos que creer. Ahora vamos a ver otra vez qué dice otra cosita y ya terminamos. La Biblia dice que los muertos nada saben. En Proverbios 9 dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más parte, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia terminó ya y no tiene más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Vivo es cuando tenemos que hacer la decisión de servir y adorar y de creer en Dios. Así, los muertos nada saben. ¿Pero qué dice Satanás? No, que algunos de los muertos son intercesores. San Pablo murió, pero yo le pido a él, a San Pedro y a San Pablo, que intercedan por mí. La Santa Virgen María murió, sí, pero yo le pido que interceda por mí. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, ni oyen, ni tienen más parte. Su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia terminó ya y no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. La Biblia dice que los que adoran ídolos no entrarán al reino de los cielos en Apocalipsis 21. ¿Qué dice Satanás? Que son los poderosos los que nos ayudan a acercar a Dios. Y la Biblia da razones porque habla un culto racional. Las imágenes fueron hechas por hombre. Tienen ojos, ¿pero qué? Pero no ven. Tienen oído, ¿pero qué? No oyen. Tienen pie, ¿pero qué? No caminan. Hay que llevarlas en el hombro. No caminan. ¿Tienen qué? ¿Tienen brazo? No saben. Tienen boca, pero no hablan. O sea, algo que los hombres hicieron. Y el diablo ha tenido un éxito tremendo porque hay gente sincera. Porque todo el mundo cree lo que cree porque cree que lo que cree es verdad. Si no, no lo creería. Y es lo que han conocido. Y son sinceros. Pero yo puedo estar también sinceramente, ¿qué?
equivocado.
La sinceridad no es garantía. Tenemos que ver si lo que yo creo está respaldado por un así dice Jehová. Si no está aquí es porque Dios no lo dijo, y si Dios no lo dijo es porque el diablo lo dijo. Y si el diablo lo dijo, él es el padre ¿de qué? De todas las mentiras. La Biblia dice que debemos comer sanamente porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos mantenerlo limpio por fuera y por dentro. Y por eso Dios nos dijo. Cambió la dieta dos veces. En el principio, ¿qué comía el hombre? ¿Qué? Todo lo que producía la tierra. ¿Qué? ¿Menos qué? Comía nueces y todas las cosas, fruta, pero algo que produce la tierra y que no comía. Los vegetales. No comía vegetales. El Levítico dice allí, no comía vegetales. Los vegetales fueron a dónde, ¿qué clase de nutrientes tienen los vegetales? Las vitaminas generalmente y la fruta. Y esas todas estaban ¿dónde? En el árbol de la vida que comían todos los días. Y el secreto de la eterna juventud, que no era jalea real, con la cual algunos se enriquecieron haciendo creer a los tontos que tomando jalea real iban a permanecer jóvenes siempre. La juventud la mantendremos cuando volvamos a comer del árbol de la vida. Entonces estaba allí, no comía fruta, pero cuando lo sacó del jardín del Edén y no tenían acceso a las vitaminas del árbol de la vida, entonces el Señor agregó los vegetales. En 3:18 de Isaías, no tengo tiempo de leer, de Génesis, está allí. Así que tenemos allí que comer sanamente. ¿Qué dice el diablo? No, que todo lo que camina va a parar al asador. Eso dice, no, pero no dice así. Porque la Biblia dice que los que comen puerco serán quemados. ¿Lo enseñan eso en las iglesias? No, como decía esta mañana en la clase, hasta he oído a veces decir, venga el domingo que habrá la carnita, porque a la carne que Dios autoriza a comer, que es la de res, la de borrego, la de oveja, todas las cosas, llama o alpaca o vicuña, y otro que no voy a decir porque no van a hacer que entiendan mal y se pongan a comer algunos que los que están aquí, que viven en la montaña allá en los Andes. Entonces, les llamamos carne nomás. Pero a la que Dios prohibió, que dice que el que coma se va a ser quemado, así dice Isaías 66, a esa le llamamos carnitas, con cariño, o sea, las carnitas. Es que el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Si le pregunto a personas de la calle cualquiera, ¿qué quiere tomar, agua o una cerveza? ¿Qué elige? Cerveza. ¿Qué quiere usted, aire puro o con redondelito de Tijuana, digo de marihuana, con redondelitos, todas las cosas? Aquí si le pregunto a un hombre infiel, ¿con quién pasa usted mejor tiempo, con su esposa o con la amante? ¿Qué va a responder? Con la amante, porque el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Por eso todo lo que Dios ha prohibido resulta más sabroso que lo que Dios nos autoriza a nosotros. Dice que los ministros de la iglesia deben ser casados, la razón es muy lógica. ¿La iglesia de qué está compuesta? De familia. ¿Podría yo haber venido a hablar sobre familia si no tengo familia, si no soy casado? ¿Cómo educar los hijos? ¿Podría venir a hablar? ¡No! Y ustedes saben por qué. Porque todos los hombres, incluyendo los sacerdotes, fueron criados con el deseo de amar y de ser amados. Ese es un sentimiento que Dios puso, pero los hombres lo han resaltado. Dijo, no, mejor que no se casan. ¿Por qué? ¿Qué cosas tristes se oyen a consecuencia de eso? El diablo dice, no, mejor que no deben casarse. ¿Ha engañado a muchos? Ha engañado a todo el mundo. ¿Qué más dice? La Biblia dice que en la Santa Comunión todos debemos participar del pan y del vino, del pan sin levadura y del vino sin fermentar, porque el fermento significa pecado. ¿Qué dice Satanás? No, que el creyente tome solamente del pan y que el vino solamente lo tome el sacerdote. ¿Qué es lo que nos limpia de toda maldad? La sangre del Señor Jesús. ¿Y cuánto la necesitamos? Todo, no solamente el sacerdote, todo la necesitamos. La Biblia dice que Cristo es nuestro único intercesor, nuestro único abogado, nuestro único camino al cielo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice Satanás? No, tú puedes también ir por los santos y las vírgenes al cielo. Y la gente lo cree con sinceridad. Pero la sinceridad no siempre es veracidad. Yo tengo que respaldar mi sinceridad y lo que creo en un así dice Jehová, si quiero pertenecer al grupo de los verdaderos adoradores, que son los que heredarán la vida eterna cuando Cristo venga. La Biblia dice que cuando Jesús venga, ¿cuántos lo van a ver? Todo ojo le verá. Pero hoy la creencia cristiana en general de los hermanos evangélicos es que va a venir un rapto secreto. Dios no tiene por qué hacer en secreto nada. Y lo dice en Amós 3:7, nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En la Biblia están revelados todos los secretos de Dios. Dice, Dios visible. No, los testigos de Jehová, que yo respeto porque cada uno es dueño de creer lo que quiere, dicen que ya vino en 1914 en forma espiritual. ¿Lo vio usted? No, yo tampoco. Así que no es cierto que ha venido, porque cuando venga, todo ojo le verá. No vamos a tener que preguntarle a alguien si vino. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero ahora dicen, hace unos 30 años surgió una doctrina del rapto secreto. Que viene Cristo en secreto y se lleva a algunos y otros lo deja aquí que sigan sufriendo. ¿Eso dice la Biblia? No, Él viene a acabar con el pecado y los pecadores para siempre jamás. La Biblia dice que solamente la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué dice Satanás? No, hay dos fuentes de verdad, la Biblia y ¿qué cosa? Y la tradición. Por eso cientos de enseñanzas llamadas cristianas hoy en día no están respaldadas por Jesús ni por una así dice Jehová, sino que están respaldadas en la tradición. Yo estuve en Rusia y la tradición en Rusia es que hay enanitos pequeños invisibles que son los que nos guían y nos cuidan alrededor de todo peligro. Pero en la Biblia no dice eso, dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende, dice la Biblia. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Obedecedme, guardad mis mandamientos. Hoy el cristianismo dice, si usted ama a Jesús, no necesita obedecerle. ¿Qué tal si yo le dijera a un hijo, con tal de que tú ames a tu mamá, la puedes desobedecer? ¿Es realmente demuestra el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? Mediante la obediencia. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no para salvarme, sino por amor al Salvador, porque los mandamientos ni me salvan ni me ayudan a salvar. Cristo pagó el 100% de nuestra salvación en la cruz del Calvario y me la regala sin costo alguno para mí, nada más que el costo de la fe, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Que por eso dice Satanás, no te importa, la única iglesia que enseña los 10 mandamientos como están en la Biblia es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia, porque la iglesia católica enseña 8, no enseña no te harás imagen y no enseña acuérdate del sábado para santificarlo. Los hermanos evangélicos enseñan también que no hay que adorar imagen, pero no obedecen el acuérdate del sábado. Y dice acuérdate. En otras palabras, cuando usted le dice a alguien acuérdate, ¿qué le dice? No te vayas a olvidar. ¿Se ha olvidado el mundo del séptimo día? Sí, todo el mundo por engaño de Satanás guarda eso. Ahora, compra la verdad y no la vendas, dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es una. Y la iglesia adventista, y yo estoy en la iglesia adventista, no porque me va a salvar la iglesia, sino porque enseña la verdad. Si la iglesia adventista dejara de enseñar alguna de las tres cosas que son verdades, toda la Biblia, Jesús o la ley de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy con la iglesia que enseña las tres cosas. Porque la verdad completa, 90% de verdad, es tan mentira como el 99%. La verdad tiene que ser 100% verdad. Hay que guardar toda la Biblia, y toda la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Hay que obedecer a Jesús como nuestro único camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, no del catecismo, sino de los que están en la Biblia católica, que es donde Dios lo escribió con su propio dedo en señal de eternidad. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han sufrido, y los entiendo, porque a uno le gustaría que la Biblia dijera lo que yo creo. Pero si yo realmente busco la salvación y descubro que la Biblia dice una cosa y yo creía otra, ¿qué tengo que hacer si con sinceridad busco la salvación? ¿Seguir con la creencia o creer lo que Dios dice? Creer lo que Dios dice. En tiempos de Colón, los niños iban a la escuela y le enseñaban que la tierra era plana, quedaba apoyada sobre 4 elefantes que nadaban en un mar de leche, que era la teoría de Ptolomeo. ¿Usted mandaría a la escuela ahora a sus hijos que enseñaran en geografía que la tierra es apoyada sobre 4 elefantes que nadaban en un mar de leche? No, porque ahora se descubrió la verdad. Y todos andamos en busca de la verdad, porque no queremos que nos engañen. ¿A cuánto le gusta que nos engañen? A nadie. Entonces, ¿qué voy a estar yo agradecido a alguien que me hizo poner en riesgo la vida eterna enseñándome cosas como verdad que son mentiras inspiradas por Satanás? Perdone que hable con toda claridad, es que la Biblia dice que si yo, como predicador del Evangelio, no hablo con claridad, Dios me va a hacer culpable en el día en que alguien haya entendido mal. Y como yo no sé cómo voy a salir con mis cuentas, no quiero cargar con cuentas ajenas. Digo, lo que dice el Señor Jesús, y Él dijo, id y predicad las cosas que yo os he mandado, no las que a mí me parece. Y la Biblia es la depositante de la verdad.
cuando aparece uno por allá que dice que es verdad, el otro que es verdad, el otro. No, Dios dejó a la iglesia columna y apoyo de la verdad. Y no apoya sobre un hombre, no apoya sobre una creencia particular, sino apoyada, respaldada por el así dice Jehová y la iglesia que edificó o que formó, cuyos creyentes, creencia estaba respaldada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo debo terminar, pero no puedo terminar sin antes, yo sé que duele, pero cuando usted la van a operar, usted aguanta el dolor del cirugía, del bisturí. ¿Por qué aguanta el dolor? Porque quiere sanarse y quiere vivir. De la misma forma, si le ha dolido lo que dice la palabra de Dios, es el bisturí divino que quiere sacar lo que hay de malo en su creencia y poner su verdad para que usted sea salvo. ¿Cuánto voy a pedir solamente a los que son miembros de la iglesia? ¿Cuántos quieren renovar su fe y su sinceridad de ser fieles a Dios y a la esposa del Señor Jesús? ¿Cuántos? Los que son miembros. ¿Quieren ponerse de pie? Solamente los que son miembros de la iglesia. Los que son miembros de la iglesia adventista. Renovar nuestro voto de fidelidad. Pero ¿sabe una cosa que nos ha enseñado el Evangelio? A no ser egoístas. No, ningún egoísta dice que entrará al reino de los cielos. Y no queremos el cielo para nosotros solos. Queremos que nuestros amigos también vayan con nosotros. Porque Dios los ama a ellos igual que a nosotros. Y por eso me dirijo a los que están sentados. ¿No les gustaría a ustedes esta mañana decirle, Señor, yo también quiero seguir esa verdad porque yo quiero ser salvo? Pónganse de pie, los que están sentados y quieren decirle al Señor, yo también quiero seguir la verdad. El Señor está aquí porque si rechazamos la verdad, lo único que nos queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la Sagrada Escritura. Hermanos, es la última oportunidad que tengo de orar por ustedes. Y yo voy a pedirles una cosa. Total, cuando salgamos el restaurante está abierto. Así que no se preocupe, usted va a comer antes que lo que comía los sábados anteriores. Yo no puedo irme sin orar por aquellos que valientemente se pusieron de pie para decirle, Señor, ayúdame a entender claramente esa verdad, porque yo también quiero ser salvo cuando tú vengas. No quiero el fuego, quiero la vida eterna contigo. Y voy a pedirle a los que se pararon por segunda vez que tengan la amabilidad de pasar aquí porque quiero orar aquí cerquita por ustedes. Hagan lugar, por favor, que salgan las personas que se pararon por segunda vez. Vengan aquí, el Señor está aquí y te llama. Aquí está, el Señor está aquí. No tienen nada que hacer, ni que hablar, ni nada. Pasen aquí nomás que tengo que orar. Deje pasar, por favor, a los que quieran salir de allí. El Señor ha tocado el Espíritu Santo, los corazones de estas personas. Y han llegado a la conclusión que ellos también nacieron para ser salvos. Y yo quiero orar que eso lo entiendan muy bien. Hay alguien allí que quiere formar parte de este grupo, pase aquí adelante. El Señor está aquí y te llama. No tenga temor de obedecer a Jesús. Jesús no tuvo vergüenza de morir como un delincuente para que usted tenga el derecho de ser salvo. Así que no tenga usted vergüenza de decir que cree en Cristo Jesús. Porque eso le da derecho a una vida eterna en el reino de los cielos. ¿Hay alguien más allí? Antes de hacer la oración, ¿hay alguien que está allí que el diablo le dice, no me dejes que hemos sido amigos tanto tiempo y ahora me vas a dejar? Dígale, vete, lo que me has traído es problemas y dificultades. Aquí hay otros que le dicen adiós a Satanás. Ahora me enrolo con Cristo Jesús y mi meta es encontrarme con Él en el reino de los cielos. Qué lindo. Pasen un poquito para acá para que puedan pasar ellos. Vénganse un poquito, no necesitan estar en fila. Pasen uno adelante de otro también. Bueno, ¿hay algún niño por ahí de 10, 12 años que quiere decirle, Jesús, yo también quiero ser salvo y quieren pasar? Tal vez no se van a bautizar hoy, pero por lo menos quieren entregar su corazón a Jesús. Los niños de 10, 12 años, a ver los padres que están, animen a sus hijos a que pongan los ojos en Cristo Jesús. Y si es necesario, ayúdeles a venir con usted. Venga con esos niños, porque el diablo anda detrás de los niños, porque los niños son el futuro de la iglesia y el futuro del mundo. Y diablo quiere tomarlo para engañarlos y para usarlos mal. ¿Hay alguien más? Si no voy a tener la oración. ¿Hay alguien más que quiere darle la victoria a Cristo en esta mañana? Vamos a orar. Vamos a... Aquí hay otra persona. Qué lindo, hermano. El Señor está aquí y te llama. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien más? Bueno, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, hemos sentido tu presencia en esta mañana. El Espíritu Santo que inspiró a la Biblia también nos ha ayudado a entender con claridad qué cosa es verdad. Y sabemos que no nos salva ni ninguna iglesia, sino una persona que es Jesús, a quien debemos imitar, amar, servir y obedecerle, para convertirnos en verdaderos adoradores y podamos engrosar el grupo de aquellos que dirán cuando Él vuelva: este es nuestro Dios, le hemos esperado, servido y viene a llevarnos con Él por toda la eternidad. Qué hermoso será como familia estar en el reino de los cielos. Qué hermoso estará como esposos estar en el reino de los cielos. San Juan decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero si los padres no andan en la verdad, difícil que anden en la verdad los hijos, a menos que crezcan y grandes se den cuenta. Ayúdales a entenderle a los padres que su misión es preparar a los hijos para el reino de los cielos, porque en el día de juicio Dios va a preguntar a cada padre y a cada madre: ¿dónde están los hijos que te di? Bendice a cada uno de estos que están aquí, niños, jóvenes y adultos. Yo no los conozco mucho, pero tú los conoces desde antes de nacer. Y Jesús murió por cada uno de ellos. Y Jesús que quiere que cada uno de ellos esté preparado para recibirle en gloria. Yo sé que el diablo va a trabajar en las mentes de ellos. Pero si hay una cosa que la Biblia urge, es anotar nuestro nombre en el libro de la vida antes que sea demasiado tarde. Y cuando nos bautizamos, anotamos nuestro nombre en el libro de la vida. Y podemos mirar el futuro con confianza, porque si Cristo viniera, en el libro de la vida que Él va a traer, estará mi nombre y me da derecho a vivir con Jesús por toda la eternidad. Bendice los hogares aquí representados. Dios dice que bendice a los hijos de los padres y madres que le aman y le obedecen. Yo que no tengo herencia para dejarle a los hijos, trato de ser fiel a Dios porque quiero que mis hijos hereden las bendiciones que Dios ha prometido dar a los hijos de padres y madres que le aman y le obedecen. Que este sea el caso de aquí. Bendice a la congregación que ha renovado sus votos de ser fiel y de cumplir con el mandato de compartir estas buenas nuevas de salvación con aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Bendice a los dirigentes de esta iglesia, que el diablo no use a nadie para desanimar a nadie, sino que todos seamos unidos en el amor de Cristo, animándonos unos a otros a la obediencia para que juntos podamos encontrarnos con Jesús. Gracias por escucharnos. Bendice también la comida que ha sido preparada con cariño y que vamos a participar enseguida. Gracias y que a ninguno de los que está aquí le falte el alimento. Si alguien tiene otra necesidad de trabajo, otra cosa, Señor, tú has prometido que si buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, las demás cosas tú te responsabilizas que vendrán por añadidura. Que confiemos en el proveedor de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén. Quédese un poquito. Quisieran salir ahí, por favor, los de las primeras bancas.